le gusta la escoba de 15, que lo juega con la Muki. Mirá vos, y aunque maneja bien la escoba, ella no puede ganarle, dice. Lo tiene prohibido, para eso le paga, dice. Bueno, un saludo ahí para Susana también.
Juega con el caballo del comisario, ¿qué más?
Parece,
Susana, bueno. Se pasó, Susana.
Mirá, nos escribió también Graciela Alfano.
Ya viene con nombre y apellido, ya no resguardan ni siquiera la identidad.
Ni siquiera.
A ver. Te toman de boludo.
Sí, sí, Florencio, yo estoy seguro que sí, ya no tengo ninguna duda. ¿Qué dice Graciela Alfano?
Dice que su juego de cartas favorito es la loba, que por eso se operó tanto.
La bueno, loba.
La loba.
Él no conozco ese juego.
Yo tampoco.
Ya me parece que no respeta ni siquiera la consigna esta respuesta, digamos. Ya va para lo que... La loba. Bueno, bueno que alguien nos desazne.
Hay muchos juegos de cartas. A ver si alguien conoce la loba.
Sí, por favor, que se comunique, nos explique de qué va la loba. No lo tengo. Realmente no lo tengo. ¿Nos queda alguno más?
Sí, el de Luis de Villa Crespo. Que dice que su juego de cartas favorito es el póker. Dicen que juega bien y que nadie sabe, porque nadie sabe nunca cuál es su juego.
Claro, cara de póker. Cara y ahí de viene póker. La famosa frase cara de póker, ¿no? ¿Has visto algunos de esos juegos de póker que suelen transmitir los estadounidenses? ¿Viste que se hacen campeonatos?
Ah, no,
en Las Vegas, sí, se transmiten. Es como casi un deporte nacional en los Estados Unidos, el póker y esos campeonatos que hay demás. Es impresionante las caras que tienen.
Ajá.
O sea, vos ves los tipos ahí y son una cosa piedra, digo. No solo indescifrable, sino que también ella es críptica, digamos, ¿no? El rictus que tienen, claro. Un poco enfermizo. Yo los miro y me da un poco, digo, esta no, gente
yo,
necesita...
Yo prefiero el truco, que hay más juego y es más cercano. Esta gente podés jugar más.
Necesita terapia esta gente, los ves ahí. Después entendés por qué salen de ahí y achuran a 15 o 20 con un fusil automático, ¿no? Pero bueno, también... Es parte de lo que genera la sociedad. Bueno, de la cara de póker nos vamos a ir a algo mucho más ameno, si te parece.
Dale.
Porque hoy es martes y los martes, todos saben, es momento de abrir nuestro consultorio canábico de la mano. Y gracias a nuestro amigo, colega y compañero Matías Bregante, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías?
Todo bien, ¿cómo están? Fernando, Miriam, buena mañana.
Buena mañana para vos. Hola, y contanos de qué viene hoy esta columna canábica, ¿eh? ¿En qué nos vamos a meter?
Bueno, hoy quería hablar un poco, en esta temporada, o esta primera temporada de verano, segunda de indoor, como venimos diciendo, que se está iniciando, que ya fue empezó a iniciarse y que va a continuar hasta fin del verano. Quería hablar un poco, retomar lo que tiene que ver con el tamaño de las plantas, ¿no? Que generalmente, sobre todo para quienes están haciendo sus primeros cultivos, es todo un problema controlar el tamaño de las plantas, calcularlo, preverlo, y sobre todo cuando trabajamos en exterior, ¿no?
Suelen crecer mucho,
la primavera,
¿no? Las plantas de cannabis. Suelen crecer mucho. Yo la primera vez que vi una planta de cannabis, ¿sí? Me sorprendió por la altura, por lo tupido. No sé si está bien o mal. Esa es la primera pregunta que te hago, digamos. ¿Hay que dejarlas crecer tanto?
Mirá, mal no está. El tema es en las condiciones. Si uno tiene suelo para cultivar, las plantas pueden desarrollarse y el tamaño lo que implica es tener otros cuidados. Va a tener que generarse tutores para atarla, porque, digamos, por más que crezca en altura, no tiene la solidez y la robustez de un árbol, porque no deja de ser una caña, y bueno, lluvias fuertes o vientos fuertes podrían quebrarla, y uno tiene que hacer otro trabajo. Después, cuando trabajamos con macetas, sí es un problema el tamaño, porque el tamaño que tiene nuestra planta implica que tiene la misma cantidad de centímetros de raíces. Y eso implicaría que si nuestra maceta mide 30 centímetros de altura y nuestra planta mide un metro, quiere decir que más de la mitad de las raíces se están apelmazando y apretando y empezando a pudrirse y a morir dentro de la maceta porque no tienen lugar para crecer. Ahí sí es un problema.
Sí, me gusta este dato, repetilo porque es interesante para conocer cómo es la planta. ¿Cómo es la cantidad, la proporción de raíz que tiene? Es igual a la altura de la planta. ¿Es así?
Como es arriba, es abajo, dicen.
Exactamente, así es, así es. Que ahí, bueno, hay diferentes técnicas. Uno puede ir controlando con poda, que se puede hacer poda de raíces y también poda de la planta, ir controlando la altura, uh-huh. Para que, bueno, si queremos tener una planta de 20 centímetros de alto, bueno, vamos a tener que ir revisando cada tanto ese pan de raíces de tierra e ir cortándolo y agregando tierra nueva para generar esa acción de crecimiento de la raíz, que tenga nueva tierra y nuevo lugar para crecer. Y es una de las opciones. Y si no, lo que hay que tener en cuenta es no hay una norma estricta, porque el crecimiento también de la planta depende de factores como el lugar que tiene para crecer, el tipo de sustrato que tiene, la cantidad de comida, cómo regamos, si está en exterior, las lluvias también pueden ayudar, pero por lo general, en lo que es la temporada de primavera, que es la temporada de crecimiento de la planta, hasta inicio del verano, hasta fin de enero, la planta en exterior suele crecer entre un mes y un mes y medio el doble de su tamaño. Duplica el tamaño cada mes, mes y medio la planta. Entonces, bueno, desde esa concepción hay que pensar que en septiembre arranca la temporada para poder germinar una planta. Pero bueno, como siempre decimos, si queremos tener una planta enorme, podemos germinar en septiembre. Ahora, si queremos tener un control y tener una planta de entre 40 centímetros y un metro y no mucho más de eso, tenemos que empezar la germinación de nuestra semilla un poco más adelante, más pisando el verano, más fines de noviembre, principios de diciembre, para claro. darle 2 meses de crecimiento a la planta y que después inicie la floración.
Claro, claro.
Pero bueno, eso...
Cada vez me queda más claro lo importante. Cada vez me queda más claro lo importante de esto de planificar el cultivo, ¿no? Sobre todo esto, con estos datos, en algún punto da más trabajo al principio, pero nos evita dolores de cabeza después.
Sí, sí, y también digo, el tema no es solo los problemas que puede tener la planta, digamos, sino que ese no control, capaz, por ejemplo, de esto que estamos hablando, del tamaño, o que se nos vaya de mucho tamaño, implica un montón de cuestiones que cada vez se puede transformar en una bola de nieve de problemas, que empiezan con esto de que las raíces no tienen lugar para crecer, de que la planta crece mucho y crece débil porque no tiene el lugar adecuado y no creció de manera ordenada. Entonces, cualquier lluvia, cualquier viento nos puede quebrar la planta y hacer perder todo eso que estamos generando, cuidando. Y también ese estrés que le provocamos a la planta permite el avance de ciertas plagas. Y bueno, ahí tenemos otro factor más, que con el tiempo, ¿qué pasa? La planta también aguanta mucho, la planta de marihuana, es bastante luchadora. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a ver una planta que se va a mantener con una imagen saludable durante muchos meses. Lo que pasa que después la caída puede ser de un día para el otro, ¿no? Estrepitosa, uh-huh. como muy fuerte, porque viene arrastrando todos estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos dos opciones. Bueno, quienes trabajan en suelo directo, bueno, pueden tener la opción de hacerlo, pero también a sabiendas de que si plantamos una semilla en septiembre en suelo, seguramente para cuando termine el crecimiento, fin de enero, febrero, tengamos ya un arbusto, un arbolito de más de 2 o 3 metros posiblemente. Que bueno, eso implica una visión periférica de nuestra planta, de vecinos, vecinas y quienes estén alrededor, porque ya superaría los tamaños de una medianera. Pero bueno, claro. también en exterior hay técnicas de cortado, hay técnicas de retención de crecimiento que se ponen redes. Van a haber muchos cultivos grandes que se van a ver redes que se ponen a una altura de 1 metro, 2 metros, y lo que se hace es ir guiando a la planta como si fuera una enredadera para que se vaya enredando en esa red, y bueno, y el crecimiento se va hacia los costados y no hacia arriba. Pero bueno, ya son como técnicas más avanzadas, sí. más particulares. Pero bueno, puntualmente, el tema del tamaño es un tema, cuando hablamos de la planificación, a pensar, ¿no? A dónde queremos llevar, hasta dónde, y como siempre decimos, para quien inicia, el tamaño chico es una situación de mejor control de lo que está sucediendo en la planta, ¿no?
Sin duda. Y bueno, son todas estrategias que en realidad tienen que ver más con algún tipo de cultivo más específico, ¿no? Para nosotros, primerizos en la materia, más vale en todo caso controlar el momento de la germinación Y el momento después de lo que tenga que ver con tamaño de maceta y demás, ¿no? Ir acompañando ese proceso, teniendo en cuenta este cálculo, ¿no? Lo mismo de raíz que de altura de la planta, sí, para darle espacio, para darle nutrientes suficientes, para que esté sana y para que llegue a una buena floración.
Mirá, y con el tema de las macetas, que es un tema también recurrente con la planificación, nosotros tenemos que pensar que si germinamos, si ponemos nuestra planta en una maceta de 3 litros, bueno, la planta en un mes y medio va a ocupar todo lo que pueda y va a crecer casi tanto como nuestra maceta. Si es una maceta de 10 centímetros, en ese mes y medio va a crecer 10 centímetros, 15 centímetros la planta. Bueno, en ese momento nos va a pedir un cambio de maceta, que esa es otra opción, ir duplicando el tamaño de la maceta cada mes, mes y medio, a medida que vamos viendo que crece, ¿no? Una vez que la planta alcanza la altura o el tamaño que tenemos de maceta, bueno, ya nos está pidiendo un cambio. Lo que pasa es que ese cambio debería ser al triple de tamaño. Entonces, bueno, ahí hay que sentarse a hacer un poco de matemática y claro, ver los meses que tenemos hasta fin de enero y decir, bueno, si yo empiezo desde ahora con este tamaño, más o menos se puede hacer una progresión de lo que puede suceder con el tamaño de la planta. Obviamente no es algo matemático, pero bueno, nos permite ver un poco y planificar un poco, porque bueno, muchos después terminan teniendo en una macetita muy chiquita una planta que hace meses y meses que está ahí, y bueno, cuando empieza la temporada más importante, que es la de la flora, que es cuando estamos claro, interesados en que produzca ese fruto, que es lo que queremos llegar a tener al final de la cosecha, nada, la planta no está en condiciones para llevarlo adelante y bueno,
ya está estresada, ¿no? Ya es una planta cansada, estresada. Exacto. Distinto a lo que ocurre en el indoor, ¿no? Que es quizás hasta más controlado porque uno puede acelerar el proceso de floración, ¿no? De acuerdo a la luminosidad y demás.
Exacto.
Bien.
Exacto. En el caso del indoor, bueno, mira, es un error muy, muy común también, porque ahí en el indoor uno controla las horas de luz y las semanas que quiere estar en crecimiento y después pasar la florada a la planta. Que bueno, ese periodo de floración uno no lo puede bajar porque dura 2 o 3 meses, pero sí podemos controlar cuántas semanas dejamos crecer a nuestra planta. Y ahí también a veces personas que están iniciando cultivo con indoor, que tienen todo el material y tienen todo el equipamiento, piensan que es mejor que en la etapa de crecimiento, en lo que se llama estado vegetativo, dejarla más y más semanas a la planta. Y bueno, esto implica la misma situación que hablábamos en exterior. Dejar en un indoor una planta en estado vegetativo durante muchas semanas va a implicar un crecimiento de tamaño que después va a ser muy incómodo, muy difícil de controlar a la hora de llegar a la flora. Y también le podemos provocar estrés y muchas incomodidades a la planta, ¿no?
Excelente, Matías. Clarísimo, insisto con esto, ¿no? Lo importante que es planificar todos los momentos, ¿no? Es muy claro los tiempos que tiene la planta. Uno, quizás al principio a nosotros lo escuchamos y nos parece difícil, pero me parece que es interesantísimo la manera en que lo explicás, porque, insisto, ¿no? Va a hacernos y a conocer más los tiempos de las plantas, las necesidades que tiene, y una vez que las conocemos más, más herramientas nos da para poder generar mejores condiciones, ¿no? Para nuestro cultivo. Eso es lo más importante, sobre todo. ¿Qué tenemos para cerrar musicalmente hoy?
Bueno, hoy elegí un tema de Radiohead, No Surprise. Un lindo temita para esta mañana soleada después de esta semanita de lluvia.
Para el momento de agarrar el cuaderno y planificar nuestro cultivo. Matías, muchísimas gracias.
Ahí.
Gracias.